Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El Partido Popular suma un escaño y desequilibra los bloques tras el 23J. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Diego, buenos días. Sí, la Junta Electoral se vuelve a reunir esta mañana, pero a falta de confirmación oficial, Ferraz y Génova ya dan por hecho que el Partido Popular le arrebata un escaño al Partido Socialista en Madrid después del recuento del voto exterior. Ricardo Rodríguez.
La suma de bloques cambia y ahora será de 172 escaños para PP y Vox frente a 171 para la suma de PSOE, Sumar, Esquerra, PNV, Bildu y BNG. A Pedro Sánchez no le bastará, por tanto, la abstención de los 7 diputados de Junts en una hipotética investidura, sino que le será imprescindible el sí de alguno de esos representantes de Carles Puigdemont. Los socialistas han tratado de restarle importancia a la alteración del tablero con la excusa de que la llave sigue siendo la misma en esencia y las alternativas de gobierno también. En ese sentido, las mismas fuentes inciden en un claro mensaje a los independentistas a tener en cuenta el apoyo mayoritario en Cataluña al PSC en las elecciones generales. La reelección de Sánchez y la propia andadura de la legislatura es percibida trufada de obstáculos en sectores del PSOE, siempre fuera de un círculo presidencial, muy consciente del peligro de que se le enrarezca el clima interno ante la apuesta por un ampliado Frankenstein.
Y 9 millones de personas se desplazan este fin de semana por las carreteras de nuestro país. Coinciden los que empiezan sus vacaciones y los que las finalizan. En la tarde de ayer ya se produjeron retenciones importantes. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de nuestro país. En la Dirección General de Tráfico está Alba Ariz. Buenos días.
Buenos días. En este momento ya estamos pendientes de complicaciones en Madrid, de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama. Circulación lenta en Barcelona, en la AP7, La Roca del Vallés, Mirasol y Martorell, dirección Tarragona. Y dificultades en el norte, en Burgos, en la 1 en el Condado de Treviño y en la AP1 en Pancorbo y Briviesca, todo sentido a la capital burgalesa, y en Áraba, en la AP1 de entrada a Vitoria-Gasteiz por Mendiguren. Por último, queremos recordarles que este fin de semana es el cambio de quincena y que además es la operación Paso del Estrecho, por lo que en consecuencia aumentará la circulación hacia los puertos, por lo que les pedimos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Muchos de estos desplazamientos acabarán en Lisboa, porque son miles los españoles que van a asistir a la Jornada Mundial de la Juventud. De España encabeza la lista con más peregrinos en este encuentro, unos 75.000. Ana de Zamora es una de ellas.
Pues que cuente con nosotros, ¿no? Para llegar a todo el mundo, para transmitir a todo el mundo pues que Cristo está vivo, ¿no? Y que la Iglesia está viva, que la Iglesia es madre, que nos quiere y que quiere que todos conozcamos al Señor cada vez más. Le pedimos al Papa que cuente con nosotros, que cuente con nuestra oración, lo primero, y que cuente también con nuestras manos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Real Madrid y Barcelona siguen preparando la pretemporada con vistas al clásico de esta noche. Elena Gutiérrez.
A las 11 de la noche, el Real Madrid y el Barça se volverán a ver las caras en el clásico de pretemporada. El equipo de Ancelotti llega con mejores sensaciones después de haber ganado sus dos últimos amistosos. Los de Xavi, por su parte, tendrán que recuperar la confianza tras su mal estreno ante Arsenal. Los rumores de Mbappé y su salida del PSG continúan salpicando la actualidad del Real Madrid. En el club blanco están tranquilos y confían en la plantilla actual para afrontar la próxima temporada. Estas han sido las palabras del técnico italiano.
No, la plantilla está muy bien. La suerte que tenemos un equipo sin ego, esto es la cosa más importante para mí, más sencilla para manejar el vestuario a lo mejor.
¿Hace falta algún delantero más en el equipo? ¿La plantilla está cerrada?
La plantilla está muy bien, así creo. Estamos completo.
¿Traer a Mbappé sería un lujo para el Madrid?
Otra pregunta.
Terminamos con Arantxa.
En la Fórmula 1, a las 12 de la mañana se disputa el sprint shootout y a las 4 y media la carrera al sprint. Mañana, en el Gran Premio de Bélgica, tras la sanción a Verstappen, Leclerc saldrá primero, Sainz cuarto y Alonso noveno. Y en waterpolo, bronce para España. Los de David Martín se hacen con el tercer puesto tras ganar 6-9 a Serbia esta mañana.
Ahora empieza ya el fin de semana de COPE con Diego González.
Gracias, Guillermo. En una hora más noticias. Hay una última hora, te la contamos. Mientras, puedes seguir informado en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este sábado 29 de julio. Saludos de Diego González en nombre de todo el equipo que hace posible fin de semana. Bueno, del equipo que queda, porque uno nunca se había sentido tan solo. Huérfano, en el buen sentido de la palabra. Nos han dejado los compañeros. Está la redacción como un solar. Ha comenzado este viernes la operación salida, o éxodo podríamos llamarlo, porque hasta 9 millones de españoles se han echado y se van a echar a las carreteras este fin de semana, y otros tantos que están abarrotando las estaciones de trenes y autobuses, y también los aeropuertos. ¿Y rumbo a dónde van toda esta gente? Pues seguro que muchos de ellos a la playa, otros al pueblo, al campo, a las ciudades, y otros tantos, unos 100.000, van camino de Lisboa, a la JMJ, que comienza la próxima semana. Una de esas personas es Lola, tiene 22 años y vive en la localidad gaditana de San Roque. Tras pasar por Madrid, ha cogido un autobús para llegar a Portugal.
Ahora mismo estamos en Tui, en Pontevedra, Galicia. Llegamos justo ayer y estaremos unos días aquí disfrutando antes de ir a Lisboa, que es donde se celebra la Jornada Mundial de la Juventud como tal. Es la primera vez que vengo y, sinceramente, creo que está siendo una de las mejores experiencias de mi vida. La estoy disfrutando muchísimo y espero que me marque para toda la vida.
Ese encuentro del Papa Francisco con los jóvenes en Lisboa lo vas a poder seguir aquí, en COPE, también en 13 y en los canales digitales, donde vas a estar informado al minuto de todo lo que ocurre en esta JMJ. Más de media España ha comenzado esta semana sus vacaciones. También lo ha hecho Pedro Sánchez y sus ministros. ¿Dónde va a desconectar el presidente? El presidente en funciones. Pues ha elegido pasar unos días, una quincena, en La Mareta, en la isla de Lanzarote. Aquí seguro que va a poder conciliar el sueño, y ya no solo por el resultado de las elecciones, sino porque a esta residencia de La Mareta no le falta de nada. 10.000 metros cuadrados, 10 bungalows, varias zonas de descanso, jardines, piscina, acceso privado a la playa y hasta un helipuerto. Bueno, esto del helipuerto como que sobra, ¿no? Porque ya todos sabemos que Sánchez prefiere viajar en coche oficial o incluso en transporte público. El caso es que a este palacete de La Mareta va a poder descansar y recuperar horas de sueño el presidente, que nos dijo en campaña que solo duerme 5 horas, una menos de las 6 recomendadas. Y si lo consigue, lo de dormir, pues podría invitar a Yolanda Díaz, que duerme menos aún, solo 2 horas, o lo que es lo mismo, sufre de insomnio, con lo malo que es. Bueno, que La Mareta va a ser un buen lugar para ver los toros desde la barrera, los toros políticos de sus socios, claro, porque el presidente ha pedido a los suyos silencio absoluto, mutismo, no vaya a ser que ahora la pifien, que está haciendo el trabajo sucio, las negociaciones, claro, con el que escapó en un maletero, las están llevando otros. Aún así, a pesar de pedir esa discreción, pues alguno de los suyos se ha ido de la lengua y ha soltado lo primero que se le ha pasado por la cabeza. Eneko Andueza es el líder de los socialistas vascos.
Evidentemente hay que reformar la Constitución y que hay que ir hacia un modelo federal que se ajuste mucho más a la situación territorial que estamos viviendo, porque tiene más de 45 años y creemos que es un buen momento para abordar esas cuestiones.
Pues creo que el señor Andueza, o quien le haya informado, desconoce que necesita 3/5 partes del Congreso, lo que es lo mismo, 210 diputados para poder reformar la Constitución y conseguir esa España federal, ese modelo federal que no es la primera vez que oímos hablar de él. O puede creer que el Partido Popular apoye esa reforma de la Carta Magna, cosa que veo más improbable, la verdad. Bueno, al margen de este lapsus que ha tenido el señor Andueza, o eso quiero creer, los de Junts se van a venir arriba, más aún, en las negociaciones, porque ya no vale la abstención para hacer a Sánchez presidente, ahora necesitan que voten sí, y es que el recuento del voto exterior de los españoles que viven en el extranjero, pues ha dado al Partido Popular un escaño en Madrid y ha restado otro al PSOE. Por lo tanto, la cosa queda con 137 diputados para el Partido Popular frente a 121 de los del PSOE. ¿Y este escaño trunca los planes de Sánchez en algún modo? Pues no mucho, la verdad. Le siguen saliendo las cuentas con los 15 partidos que forman la plataforma Sumar. Le siguen saliendo las cuentas con Esquerra. Le siguen saliendo con Junts, con el PNV y también con Bildu. El socio que este viernes ha votado en contra de un homenaje a Miguel Ángel Blanco en el Parlamento de Navarra. ¿Y qué más te cuento este sábado 29 de julio? Pues que antes de irse de vacaciones, el ministro Marlaska se la ha tenido que envainar y restituir en su cargo al coronel Pérez de los Cobos, tras confirmar el Supremo que su cese en 2020 fue ilegal. Y para terminar, estés o no de vacaciones, si echas de menos el fútbol y no puedes aguantar a que arranque la Liga, que lo hace en breve, pues esta noche a las 11 tenemos un clásico entre el Real Madrid y el Barcelona en tierras americanas. ¿Amistoso? Pues sí, pero un clásico siempre es un clásico. Esa aritmética endiablada que nos ha dejado las elecciones, pues ha metido a España en una encrucijada que la verdad tiene difícil solución. Ahora mismo cualquier propuesta que ayude a salir de este atolladero pues será bienvenida. Precisamente de propuestas, de ideas para mejorar el país vamos a hablar ahora, porque esa es la esencia de la plataforma España Mejor, que acaba de nacer hace unos meses, escasos meses, y que ha fundado la abogada y experta en derecho europeo Miriam González. Muy buenos días, Miriam, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí pasando la mañana, ya ves. Lo primero, es obligada la primera pregunta, Miriam, ¿le sorprendió el resultado de las elecciones?
Pues sí, creo que hubo un elemento de sorpresa, más que nada porque las encuestas pues apuntaban a un resultado diferente. Lo que no me sorprendió fue la fragmentación, que eso es algo que llevamos viviendo con ello durante mucho tiempo y seguramente seguiremos viviendo con ello durante mucho tiempo.
Es un resultado que, bueno, prácticamente nos deja tres escenarios. Uno es casi imposible, por no decir imposible completamente, y dos más probables, que no quiere decir que sean buenos. ¿Hay receta para salir de este atolladero?
Bueno, yo creo que simplemente hay que intentar ver por qué otros caminos podemos ir trabajando para poner soluciones sobre la mesa. A mí lo que más me preocupa de la situación actual es que, sea cual sea el escenario de esos dos o dos y medio escenarios que son posibles o probables, está claro que toda la energía se va a ir en mantener pactos, en poder llegar a ellos, en lograr ir poco a poco cosiendo la gobernabilidad. Y creo que ese es un escenario en el que va a ser muy difícil encontrar espacio y energía para dar soluciones a los problemas que todos sabemos que están sobre la mesa. ¿Cómo aumentar la productividad? ¿Cómo hacer la educación competitiva? Vamos, es que hay cosas que todos los españoles sabemos que hay que solucionarlas. Va a ser muy difícil con esta tesitura que tenemos ahora encontrar el espacio para hacerlo, y hay que hacerlo por otras vías. Y eso es lo que estamos intentando modesta y humildemente hacer desde España Mejor, pero creo que todos tenemos que intentarlo de otra manera.
Y esos problemas son realmente los que preocupan a los españoles. Vamos, si quieres, hablar de España Mejor, de esa plataforma que cocina una serie de propuestas, de ideas, precisamente pues para mejorar la vida de los españoles. ¿En qué consiste exactamente España Mejor?
Pues España Mejor es una lanzadera de propuestas, es un grupo de personas, una plataforma que se unen para, de una manera ideológicamente transversal, poder centrarnos en cuáles son los retos y oportunidades de España y cuáles son las soluciones que se pueden ir poniendo sobre la mesa. Y lo hacemos de una manera pues bastante sencilla, que es empezar por un método analítico, ¿no? El ver cuáles son los datos, cuál es el problema, qué soluciones se han dado en otros sitios, podrían funcionar aquí, qué otras ideas originales tenemos entre todos. Después las simplificamos para que las pueda entender todo el mundo, aquellos que siguen la política como tú y como yo y mucha gente parecida, y aquellos que no, aquellos que están dedicados a su trabajo del día a día, pero que no obstante tienen que entender cuáles son las cosas importantes para el país y así intentar modular la agenda política, y luego les intentamos dar volumen social precisamente para poder tener influencia. Yo creo que en muchos ámbitos faltan ideas. Y hay que, con todo ese talentazo que hay en España, tenemos que lograr poner las ideas sobre la mesa y luego que cada uno le dé la orientación ideológica que quiera.
Porque podemos decir que España Mejor es una especie de canal paralelo al oficial, ¿no? Porque el oficial serían los partidos políticos, pero que es difícil acceder a ellos los ciudadanos.
Pues sí, yo creo que uno de los problemas que tenemos en España, que seguramente fue por circunstancias históricas, nuestro sistema da muchísimo poder a los partidos políticos, que se han convertido muchos de ellos en estructuras piramidales muy jerarquizadas, muy cerradas, y es muy difícil para muchos ciudadanos que querrían contribuir el poder hacerlo a través de esas estructuras tan cerradas. Lo que nosotros intentamos hacer es abrir un nuevo camino, ver si hay otro espacio para poder contribuir y hacerlo al bies en transversal, ¿no? Para que independientemente de la ideología de cada uno, pues podamos contribuir con esas soluciones a los retos del país.
Si un ciudadano tiene una idea, ¿cómo puede participar?
Pues es muy fácil, entrar en la página de España Mejor, que es esmejor.eu, se registra y ahí le preguntarán, oye, da tu idea, qué es lo que... Y tenemos un montón de ideas que ya han llegado, hay casi como 80, pero súper detalladas. Pero no hace falta que tengan una idea, ¿eh? O sea que si alguien nos está escuchando que simplemente quiere contribuir y le interesa un ámbito específico, que lo ponga ahí, y a partir de que estamos sacando los grupos de trabajo, que les estamos acelerando precisamente a raíz del resultado de las elecciones, porque creo que esto hace ahora más falta que nunca, pues nos pondremos en contacto y les iremos involucrando en todas esas discusiones.
Buscar soluciones a problemas estructurales que tiene España, sin ideologías. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene España? Se me ocurren unos cuantos, ¿eh? Pero de los que os hayan llegado.
Pero hemos tenido que priorizar, evidentemente, y nosotros nos centramos en cinco áreas fundamentales: cómo crecer y mejorar la productividad del país, que lleva estancada muchísimo tiempo, cómo poder lograr una educación competitiva, y creemos que la educación tiene que ser competitiva, cómo utilizar los recursos sin malgastarlos, que es terrible que la política medioambiental se vea con un tinte tan ideológico en un país como el nuestro, que está ahí en la frontera, ¿no?, de donde afecta todo el problema, ciertamente, en Europa. Cómo utilizar la tecnología para poder gobernarnos mejor y poder tener políticas mucho más efectivas, que eso es un debate que ya está en muchísimos países europeos y nosotros nos tenemos que enganchar. Y por último, cómo modernizar el sistema político para que todo eso sea posible. Y este último ámbito, que a mí siempre me había dicho todo el mundo, este va a ser el ámbito más difícil, pues es el ámbito que atrae más a la gente, donde más voluntarios tenemos. Claramente hay una intención por parte de muchísimos españoles de decir, bueno, ¿qué hay que cambiar en el sistema para que nos podamos gobernar mejor, de una manera más transparente, más clara, más limpia, más moderna?
¿Y nos puedes adelantar algo, alguna de esas propuestas?
Pues tenemos propuestas muy diferentes, ¿eh? Van desde ámbitos muy generales, como reforma universitaria, a cosas muy específicas, como qué tipo de figuras están utilizando para apoyo a los créditos, que los jóvenes puedan tomar el traspaso de ciertos negocios, que no todo tiene que ser apoyo a las startups, ¿no?, sino que tiene que haber ahí un relevo generacional. Pues todo ese ámbito, desde las cosas tan generales hasta las específicas, hasta la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pero teniendo en cuenta también la influencia de las asociaciones de jueces para que no se politice indirectamente, pues esas son cosas que tenemos ahora mismo sobre la mesa, y estamos muy centrados también en un proyecto de jóvenes, de escuchar a los jóvenes. Hemos lanzado una macroencuesta de 50.000 jóvenes para escuchar lo que les preocupa y empezar a trabajar con ellos en las propuestas que les afectan, porque son los gran estereotipados y olvidados de la política española.
¿Y qué dicen estos jóvenes?
Pues mira, tenemos, de momento estamos empezando con esa encuesta, casi no me gustaría hablar hasta que tengamos todos los números, pero de lo que ya tenemos, las dos cosas que más salen a la luz es, primero, que si tuviesen un canal de participación, les gustaría contribuir, y eso es a pesar de que si les mencionas la palabra política, pues piensan que es algo que no tiene nada que ver con ellos, que les repele, ¿no? O sea, que hay una, creo que hay una base para involucrarles mucho más. Y la segunda gran conclusión que sale de estos pequeños testeos que ya estamos haciendo es que lo que quieren son oportunidades. O sea, no se trata de darles muletas, se trata de darles oportunidades, y creo que ahí está pues la mayoría de los jóvenes del país.
Oportunidades educativas y oportunidades laborales, supongo.
Absolutamente. Yo creo que se nos olvida muchísimas veces lo que es para toda una generación vivir con un 30% de paro durante tantísimos años, ¿no? Y el efecto que eso tiene en tus esperanzas y en cómo ves la vida y en tus sueños, ¿no? Y yo entiendo que es difícil para una generación que ha pasado por muchas cosas que se les han acumulado, ¿no? La crisis del 2008, Ucrania, COVID, etcétera. Pero de verdad que en otros países están haciendo cosas mucho más enfocadas y dirigidas para los jóvenes, desde luego en modernización del sistema universitario, de juntarlo más con la formación profesional, de hacer que esa formación profesional dual sea efectiva, que no esté solamente en la ley, que se aplique y que se haga bien y de una manera moderna. Y creo que ahí hay un montón de ideas. A mí lo que más me ha sorprendido en estos meses, llevamos 2 meses en marcha, es la cantidad de ideas y de talento y de energía que hay. Se trata solamente de juntarlas, ¿no? O sea que en el fondo creo que no va a ser tan difícil como parece.
Y creo también que dejar a un lado al menos el frentismo, ¿no? El rechazo o la ideología política que tengas. Porque en España últimamente, los últimos años, parece que está más polarizada que nunca.
Absolutamente. Yo creo que hay muchísimo ruido político, pero que en el fondo, y se ve muy claro en los resultados electorales, la mayoría de los españoles son moderados y lo que quieren son soluciones a los problemas. Y está claro que una vez que se ven las soluciones, pues cada uno le puede dar su tinte ideológico. Yo personalmente soy liberal, lo que más me importa son los controles y garantías sobre el poder político. Entiendo que a otros les importará pues la participación del Estado, a otros la participación del sector privado. Pues cada uno le puede dar su orientación. Pero ese rango de soluciones, el no estar constantemente hablando de otras cosas que no son las soluciones de los problemas que sabemos que están ahí, es que ahí tenemos que llegar y hay que llegar ya. Es que no podemos tener más retraso.
Tenemos que llegar a los pactos de Estado, ¿no? Por ejemplo, en materia de educación o del mercado laboral.
Bueno, a mí me parece que a veces cuando los partidos hablan de pacto de Estado, lo que quieren es encontrar una excusa para no poner sus ideas sobre la mesa, ¿eh? Me gustaría llegar a los pactos de Estado entendiendo bien qué es lo que propone cada uno y que no sea, por ejemplo, en educación, pues cómo van a mover el currículum de una manera o de otra manera, es no. ¿Cómo vamos a lograr que esa educación esté mucho más orientada a lo que se necesita en el mercado de trabajo? Y si hace falta involucrar a las empresas, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a encontrar los incentivos? Y empezar por poner al alumno en el centro de la política educativa. No tiene que ser ni los profesores, ni los padres, ni el Estado, ni las comunidades. Es el alumno, ¿no? El consumidor.
Sí, poner al alumno en el centro, pero me refería a los pactos de Estado, que dejemos ese rechazo al otro, el rechazo ideológico al otro, y lleguemos a un gran acuerdo para que no haya una decena de leyes educativas o reformas laborales cada 4 o 5 años.
Pues yo creo que en educación es donde más se ve, ¿no?, la cantidad de cambios que ha habido en la política educativa, y la política educativa pues no está al nivel de donde tenía que estar, ¿no? Tenemos muchísimo abandono escolar en secundaria, tenemos una universidad que no se adapta a las necesidades del mercado, tenemos, yo creo que donde más se ha avanzado es en formación profesional, y aún así en la realidad pues no está donde debería de estar tampoco, ¿no? Porque funciona mejor en las leyes que en la práctica. Sería ideal que todos se pusieran de acuerdo. Si no se pueden poner todos de acuerdo, que se pongan algunos de acuerdo. Y si no nos podemos poner de acuerdo, al menos vamos a examinar las soluciones y ver cuál es el rango de soluciones que podrían ser sensatas, ¿no? Y luego ya pues que tomen las decisiones políticas que tengan que tomar, ¿no? Pero de donde estamos ahora, donde podríamos estar, es que hay un montón de grises hasta llegar a los pactos de estrado, ¿no? Es que ni siquiera entramos en esos grises.
Después de décadas en Reino Unido y en Estados Unidos, ahora has vuelto a España. ¿Cómo la has encontrado, Miriam?
Bueno, yo siempre he estado mucho en España, ¿eh? O sea que no ha sido ninguna sorpresa para mí el volver a España. Pero siempre pienso que España es un país que no logramos, o sea, me parece siempre, tanto a los españoles que veo en España como a los muchísimos españoles que he visto en distintos puntos del extranjero, siempre me parecen que son de lo bueno a lo mejor, ¿no? El talento de España es increíble, compiten a altísimo nivel y sin embargo no logramos agregar todo ese talento y toda esa capacidad para puntuar más como país, ¿no? A mí me parece que la ambición que tenemos como país no se corresponde al nivel de ambición que tenemos en personal y desagregada. Y ese es el gran reto, ¿no? Poder volver a poner la ambición del país donde tiene que estar.
El objetivo de España Mejor, de la plataforma, por un lado decías que están las propuestas de políticas públicas, la participación ciudadana, y por otro que los partidos políticos os lleguen a robar, por decirlo de alguna forma, esas ideas, ¿no? Y las hagan realidad. ¿Habéis podido hablar con algún partido político o con algún representante en los últimos meses?
Bueno, cuando salimos fue en el medio de las elecciones municipales y después hemos tenido las elecciones generales, o sea que han estado muy ocupados los políticos
para ocuparse. El momento no ha sido
el momento ideal, pero quizás sí, ¿no? Quizá precisamente por lo que está ocurriendo ha sido el momento ideal. Tenemos gente de distintos partidos ya dentro de la plataforma y además con una variedad enorme, ¿eh? No solo de los partidos mayoritarios, sino también de los pequeños. Y nuestra idea es precisamente el poner esas soluciones sobre las mesas y que se lleven esas ideas, ¿no? Que no pasa nada, no tienen que darnos ni el copyright, ni nos tienen que dar los méritos, ni los puestos, ni nada, que se lo lleve. Y gran parte del trabajo que tenemos que hacer es, entre todos, primero ponérselo a ellos sobre la mesa, pero también darle volumen social, ¿no? Porque los políticos solo escuchan cuando escuchan a la sociedad, ¿no? Cuando hay ruido en la sociedad.
Pues Miriam, espero que os escuchen esos partidos políticos, que os roben esas ideas, esas propuestas para mejorar el país y que sigan surgiendo muchas de ellas de esa colaboración ciudadana con la plataforma España Mejor. Miriam, fundadora de esta España Mejor, muchas gracias por atender la llamada de fin de semana.
Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer.
Un abrazo. Muy interesante la propuesta de esta España Mejor, ese canal paralelo al oficial para hacer llegar propuestas a los partidos políticos y mejorar la vida de los ciudadanos. Como también interesante es saber qué es el metomilo y por qué debe preocuparte la presencia de esta sustancia en los alimentos. En unos minutos te lo cuento.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio. Semana del Hogar. El Corte Inglés.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
Are you ready? Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.
Llega el momento de conocer la buena noticia del día que nos trae Ibudol de Kern Pharma. Paloma Paulete, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Pues esa buena noticia nos lleva hasta Roma. Allí un equipo de arqueólogos ha hallado las ruinas del teatro donde el famoso emperador Nerón ensayaba sus actuaciones y recitales de poesía. El edificio, con capacidad para 1.000 espectadores, había permanecido escondido durante 2.000 años en una zona muy próxima al Vaticano. Se tenía constancia de su existencia por textos de Plinio o de Tácito, pero nunca se había encontrado. Ha emergido durante las obras de construcción del aparcamiento de un hotel de lujo. Un descubrimiento de excepcional importancia que confirma que la ciudad eterna nunca deja de sorprender.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y este sábado continúa la operación salida Y nos vamos a la DGT para conocer el estado de las carreteras. Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. En este momento ya estamos pendientes de complicaciones en Madrid, de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama. Circulación lenta en Barcelona, en la AP7, La Roca del Vallés, Mirasol y Martorell, dirección Tarragona. Y dificultades en el norte, en Burgos, en la 1 en el condado de Treviño y en la AP1 en Pancorbo y Briviesca, todo sentido a la capital burgalesa, y en Áraba, en la AP1 de entrada a Vitoria-Gasteiz por Mendiguren. Por último, queremos recordarles que este fin de semana es el cambio de quincena y que además es la operación Paso del Estrecho, por lo que en consecuencia aumentará la circulación hacia los puertos, por lo que les pedimos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Acabáis de escuchar, este fin de semana muchos han comenzado las vacaciones, no hay más que ver cómo están las carreteras, 9 millones de desplazamientos están previstos. Por eso te pedimos precaución en la carretera y también en el lugar de destino que hayas escogido, porque esta semana en solo 24 horas, 8 personas han fallecido ahogadas en playas y piscinas. 3 de ellas eran niños. Está siendo un verano trágico, 126 muertos entre junio y julio. Debemos pensar que detrás de esa cifra de 126 fallecidos por ahogamiento hay personas, hay historias, familias. Saludamos a esta hora a Salvador Perelló, es el responsable de socorristas de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana. Salvador, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué está pasando, Salvador?
Bueno, está pasando que a los problemas habituales de todos los veranos se está incrementando un poco estas olas de calor que provocan que la gente se desplace en más cantidad a las playas y a las piscinas a refrescarse, ¿no? Entonces, más personas en riesgo, más posibilidad de que hayan accidentes.
¿Y somos conscientes de estas cifras, de estos 126 fallecidos por ahogamiento?
No somos conscientes, porque piensa que aunque ahora estemos hablando de 126 en 2 meses, en los últimos años, cada año fallecen 400 personas en España por ahogamiento, y las cifras están ahí.
Y son 400 personas, es la mitad de los que fallecen en accidente de tráfico.
Eso es, y además los accidentes de niños por ahogamiento no accidental superan a los muertos por accidente de tráfico en niños, ¿sabes? O sea que el tema está ahí. No tenemos tampoco una información precisa de cuánta gente muere ahogada, porque no hay un organismo oficial que se dedique a contarlo, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística lleva un contaje, pero hace un batiburrillo de otras patologías y a 3 años vista. Entonces es una cosa que desde los profesionales socorrismos estamos pidiendo, que haya como una dirección general de ahogamiento, como hay de tráfico, donde hay un contaje exhaustivo, y eso provoca que pueda hacer planes de prevención, ¿no?
Y es que, como has dicho, 3 de esos fallecidos en esas 24 horas trágicas eran niños, pequeños de muy corta edad, de incluso de 2 y 3 años.
Sí, si buceas en las noticias han sido en piscinas, ¿no? Porque se provoca como una relajación por parte de los padres. Cuando los niños están en la playa, están como muy supervisados por los padres, pero las piscinas se relajan y un descuido significa que tengas un problema, ¿no? Las piscinas unifamiliares son los lugares donde más niños mueren ahogados al cabo del año, pues porque no están valladas, porque los niños escapan, son niños, ¿no? Y no somos conscientes de ellos.
Especialmente trágico es ese suceso que ha ocurrido en Mallorca, en una piscina donde un padre que no sabía nadar intentaba rescatar a su hijo de 3 años que había caído a la piscina, y al final fallecen los dos.
Sí, además no es la única noticia que hemos tenido este año. Yo creo que ya habremos tenido al menos 4 personas en esa misma situación, ¿no? El hecho de intentar ayudar a otra persona sin tener conocimientos ni capacidades en el agua, y que llevan a este percance, ¿no? Tú no puedes pedirle a un padre que se quede quieto mientras su hijo se ahoga, evidentemente, ¿no?
Claro.
Pero por eso también estamos diciendo que es muy importante que desde las administraciones se lancen campañas y no ahora en verano, sino en invierno, de prevención, de formación y de información a la población, ¿no? De manera que es sencillísimo, tengo que ayudar a alguien que está en peligro, en socorrista, el intentar entregarle algún elemento de flotación que le permita agarrarse y no se agarre a nosotros y provoque los accidentes con resultado de muerte, ¿no?
Ahora vamos, Salvador, con esos elementos de flotación, cuáles son seguros y cuáles no. Pero antes quería comentar contigo esos tres fallecidos en una playa de Tabernes, de Valdigna, en Valencia. Uh-huh. ¿Qué bueno, ocurrió en esta playa para que se diese este suceso de tres personas fallecidas en el mismo día?
Pues tú sabes que, como todos los accidentes graves, se sucede una serie de situaciones que lo provocan, no un único elemento. El primer elemento es que la imprudencia de estas personas de bañarse en un mar que estaba muy, muy, muy difícil para nadar. De hecho, las playas que estaban al sur y al norte de esa playa, que sí que tienen 6 de socorrismo, tenían bandera roja, ¿no? Entonces estaba indicando que no era una buena situación. Otro inconveniente es porque esa playa no tenía vigilancia de socorrismo para prevenir que ocurriera ese accidente, ¿no? Entonces va sumando factores, el estado del mar, imprudencias, playa no vigilada, y te lleva a eso, ¿no? A que tres personas, y gracias a Dios, una cuarta se libró.
Hay tres rangos de edad, Salvador, en los que debemos poner especial atención. Hemos hablado de los niños, de los menores de 3 años, ¿no? Que hay que estar con mil ojos. Pero también en los jóvenes, de entre 15 y 25 años, y en los mayores de 65.
Sí, cada grupo de edad tiene incluso sus lugares de riesgo donde ocurren los accidentes, ¿no? Si estamos hablando de los niños, hemos dicho que son más en piscinas. Si hablamos de los adultos, ocurre más en lo que son las playas. En el global de esas 400 personas que mueren al año, el patrón principal, o la mayoría, el porcentaje más elevado, es hombre mayor de 50 años y en el mar, ¿no? Pues porque a lo mejor va a la playa fuera de socorrismo, porque va a lugares donde no hay vigilancia, porque muchos tienen patologías previas y no es lo mismo quedar inconsciente en el suelo, que sigo respirando aire, que tener un percance en el agua, que al quedarme inconsciente estoy respirando agua, con un palmo de agua es suficiente para que yo me ahogue, ¿no? Si estoy inconsciente y cosas así. Y la gente joven pues va más hacia lugares, pues por ejemplo, te voy a contar que estoy en Moraya trabajando, pues al lado de Moraya está la cala del Morache en Benitatxell, y ahí hay zonas de salto, está prohibido, lo siguen haciendo, se llama a la policía para que evite las situaciones. O sea, la gente joven asume riesgos más allá de lo permisible, ¿no? Y por eso tiene esos percances.
Las imprudencias. Estamos hablando con Salvador Perelló, que es el responsable de socorristas de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana. Te quería preguntar, Salvador, en los ahogamientos de menores, ¿hay una franja horaria especialmente peligrosa?
¿En los niños pequeños?
Sí.
Pues no hay una en especial, porque ya te digo que suele ocurrir en piscinas particulares, y es cuando los niños están activos, pues se escapan de los padres, es un descuido. Piensa que una persona que no sabe nadar y cae al agua va a poder estar luchando entre 30 y 60 segundos, no pelea más si no sabe nadar, ¿no? Uh-huh. Entonces es todo muy rápido.
¿Cómo se produce, Salvador, cómo se produce un ahogamiento? Porque solemos tener la concepción de que cuando una persona se está ahogando hace movimientos, mueve mucho los brazos, pero realmente no es así.
Pues mira, va a depender un poco de quién tenga el problema. Si tú sabes nadar y tienes un problema en la playa, por ejemplo, pues te pica una medusa y te pone nervioso, o te atrapa una corriente de canal, ahí hay como un poco más de tiempo, porque tú sigues estando en una situación de actividad mental, peleas contra la situación hasta que entras en pánico. Entonces cualquier persona que entra en pánico, y eso le ocurre a quien no sabe nadar y lo echas en el agua, o a nosotros cuando entramos en pánico aunque sepamos nadar, llevamos un patrón que se llama respuesta instintiva al ahogamiento. Somos animales de tierra y nosotros tenemos interiorizado que si yo caigo a un agujero donde me hundo, lo que hago es trepar para salir. Y entonces es lo que intento hacer, intento trepar en el agua, y todos los movimientos en los que intento trepar lo que hacen es a ayudarme a ahogarme, ¿no? Porque saco los brazos fuera del agua, y el brazo fuera del agua pesa más que en el agua me ayuda a flotar y cosas de esa índole, ¿no? Y luego la gente que de verdad está ya en una fase avanzada de lucha por ahogar no puede pedir ayuda porque está peleando por respirar y no puedo gestionar respirar, intentar hablar a la vez. Y bueno, hay un patrón determinado, posición vertical en el agua, cabeza hacia atrás, lo más elevado del todo es la boca para intentar respirar, cabeza entrando y saliendo del agua, los brazos como dando apoyarse en el agua, cosas de ese tipo.
¿Y qué debemos hacer, Salvador, si presenciamos un ahogamiento?
A ver, lo primero sería ponerlo en conocimiento del equipo de salvamento si lo hubiera. Si no lo hubiera, llamar al 112 antes de actuar y comunicarlo, porque pueden acudir servicios de salvamento propios, como puede ser un bombero, salvamento marítimo, otras entidades que trabajan todo el año, ¿no? Y a partir de ahí, si considero que tengo que entrar al agua a ayudar a esa persona, llevar algún elemento de flotación que evite que esa persona tienda a agarrarme a mí, sino que se agarre a eso que flota y de esa manera yo pueda ayudarle. Porque una vez le doy flotación a alguien y pues, tiene la cabeza fuera del agua y ha cortado el ahogamiento. El ahogamiento es una secuencia, ¿no? Ahí la corto y ya está el problema evitado en principio. Ahora el siguiente problema será sacarlo del agua, ¿no? Pero de momento ya tiene vías aéreas fuera del agua, respira. Y se va calmando y vuelve a una actitud de razonamiento y sale de ese estado de respuesta instintiva.
Vamos con esos elementos hinchables que comentábamos al principio. ¿Cuáles desaconsejamos y cuáles debemos tener en cuenta?
Vale, yo desaconsejo todos los hinchables.
¿Todos?
Ya me los he quitado, sí. El único elemento de flotación que es seguro para la gente que no sabe nadar es un chaleco de flotación. Y hay muchos en el mercado que te facilitan el flotar tranquilamente en el agua y con seguridad. El cuerpo humano, por su composición, cuando queda inconsciente, flota siempre boca abajo, con lo cual te estás ahogando. Y los chalecos lo que hacen es ayudarte a flotar siempre boca arriba con la cara fuera del agua. Los manguitos se pueden escapar de los brazos, los flotadores es fácil dar la vuelta y que el niño quede boca abajo. Entonces son los chalecos de flotación lo que mejor o más seguridad te va a dar a ti.
Salvador Perelló, responsable de socorristas de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana, muchas gracias por esta información, por estos consejos para evitar que esa cifra de 238 personas que han fallecido ya en lo que llevamos de año por ahogamiento no crezca a lo largo del verano, porque aún queda mucho verano.
Gracias a vosotros por ayudarnos a que eso no suceda. Gracias.
Gracias, un abrazo. Y ahora sí, te voy a contar qué es el metomilo, que es una presencia que se han encontrado en una partida de sandías que venía desde Marruecos y que España ha dado la voz de alarma a la Unión Europea para controlar esta partida de sandías. Tenemos con nosotros al doctor médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días, Esteban.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Bueno, España ha dado la voz de alarma porque ha encontrado en una partida de sandías que procedía de Marruecos esta sustancia en altos niveles. ¿Qué es el metomilo?
Sí, sí. Bueno, antes déjame que te diga, Diego, que sí, que España dio la voz de alarma. Pero menuda voz de alarma cuando analizó las sandías que venían de Marruecos, vio que la concentración que tenía o la cantidad de metomilo estaba muy por encima de la normativa de la Unión Europea. Las sandías pasaron o dejaron que pasasen al consumo de España y es ahí ya cuando lo comunica a la Unión Europea. La Unión Europea dice, oh, esto es grave, y a partir de ahí, pues la prensa, en este caso nosotros, pues aquí en COPE, pues damos la voz de alarma. Pero otro apunte de hace unos días también, pues entró otra partida, en esta ocasión no de sandías, sino sí de melones, también de Marruecos, estaban contaminados con otros productos y bueno, pues también pues se pasó, ¿no? Tenía pesticidas y pasó. Bueno, ¿qué es el metomilo?
Eso, vamos con, bueno, con lo que es esta sustancia.
Perfecto, pues el metomilo es un insecticida que se usa como pesticida, es decir, para atacar, para controlar las plagas, ¿no? Y se usa en agricultura. ¿Y cómo actúa este insecticida, este pesticida? Bueno, pues actúa a nivel nervioso, ¿no? A nivel del sistema nervioso, pues a través de la inhibición de una enzima, ¿no? Que es la colinesterasa. Es peligroso para la salud y entonces, pues a partir de ahí, la Unión Europea y España, por lo tanto, decide su regulación. Decide su regulación y da un límite, que el límite está en 0,015 miligramos por kilogramo. Ese es el límite.
Es decir, que hagas... su utilización está permitida.
Sí, 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 pero en este límite. Pero para que te hagas una idea, Diego, lo que ha pasado en estas sandías, lo que se ha introducido en estas sandías, no 0,015, sino 0,38. Una pasada.
Eso es más del doble, ¿no?
Muchísimo más
que el doble. ¿Y qué efectos puede tener en una persona si consumimos estas sandías?
Bueno, al hablar de los efectos, tenemos unos primeros efectos, ¿no? Que serían los de la intoxicación de ese momento, que serían náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, mareos también. Pero no se puede quedar aquí, porque hablábamos antes de afectación neurológica, ¿no?
Sí, del sistema nervioso.
Claro. Si la exposición es prolongada, pues afecta al sistema nervioso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aparece confusión, también debilidad muscular, alteraciones de la coordinación, y la gente dirá, pues aquí se queda. No, hay más. Y es que si el metomilo se prolonga en el tiempo, hay afectación de órganos internos tan importantes como puede ser el hígado o los riñones. Y hay más, porque hay trastornos hormonales, y está más que demostrado. Hay trastornos a nivel de las hormonas tiroideas, o a nivel de las hormonas del crecimiento, o a nivel de las hormonas esteroideas. Como consecuencia de todo, hay una afectación del aparato reproductor. Es decir, que estamos hablando de algo muy serio, y en esta última parte de lo que nosotros comentamos como disruptores endocrinos, que al final pues también nos lleva a problemas de infertilidad, por ejemplo.
¿Y cómo podemos evitar esta sustancia? Por ejemplo, ¿con un simple lavado de fruta? O sea,
sí.
Bueno, lavando la fruta u otros alimentos, vamos.
Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Lo primero, pidiéndole a las autoridades que actúen como tienen que actuar y que no dejen que pase al consumo esta fruta, ¿no? En segundo lugar, pues bueno, pues comentar cómo la fruta, y sobre todo la que tiene una cáscara pues tan gruesa como puede ser la sandía, ahí es más fácil. Lo que tienes que hacer es lavar bien la sandía. Lo que pasa es que también yo veo como en los supermercados ya nos ponen la sandía partida a la mitad. Ahí ya se habrá introducido. Pero bueno, lavar bien la fruta, esto es fundamental. Y después, si notas algún síntoma, por banal que te parezca de esto, ¿no? Si problemas digestivos, vómitos y demás, piensa también en la fruta. No solamente piense pues en otros alimentos que has podido ingerir.
Esteban, hablabas al principio de las medidas, ¿no? De la Unión Europea, de España en concreto, para determinar dónde está este producto contaminado y frenarlo. ¿Cómo funciona este sistema europeo de alerta rápida?
Bueno, el sistema europeo, el europeo de alerta rápida, es un sistema que lo primero que hay que decir es que está funcionando 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Entonces, él se encarga de recoger las alarmas, las alertas que llegan de los distintos países, y a partir de ahí, pues no solamente difundir la alarma a lo que es el resto de los países, sino también poner las medidas necesarias para cortar cuanto antes la propagación de ese alimento. En esta ocasión, pues sería, bueno, tengo la referencia del metomilo en España, en un puerto determinado, en un lugar determinado de España. Lo que voy a hacer es evitar que salga al consumo, ¿no? Si ha salido al consumo, pues tengo que saber la trazabilidad, es decir, a dónde han ido esas sandías, y volver a evitar el consumo, parar el consumo, porque al final los sistemas estos lo que hacen es preocuparse muy mucho pues para la salud pues de los humanos.
Esteban Pérez Almeida, director médico del grupo COPE, del grupo Ábside, muchísimas gracias por tus consejos, siempre muy atentos. Un abrazo.
Un abrazo, Diego.
Y vamos a conocer qué están comentando los oyentes en nuestras redes sociales. Está con nosotros Rodrigo Simón y Ana Torres. Muy buenos días, chicos.
Buenos días.
Hola,
¿qué
buenos
tal?
Días, Diego.
¿Qué tal? ¿Qué cuentan los oyentes?
Pues hoy es el Día Internacional de la Lasaña, así que les hemos preguntado...
Día Internacional de la Lasaña,
sí.
Atentos.
Así que les hemos preguntado cómo hacen este delicioso plato. Y bueno, pues la primera nos ha contado pues una receta bastante clásica.
En la carne, cuando voy friendo la carne, le echo zanahoria rallada y orégano seco. Luego, aparte, hago el tomate frito con cebolla, sal y azúcar, y luego lo mezclo y ya está. La gracia un poco está en el orégano, en el tomate y, bueno, la carne y esto, y sobre todo pues en la zanahoria y el orégano, y está buenísimo.
Bueno, no, clásico, mal, ¿eh? Pero riquísimo.
Yo soy más de la de verduras.
Yo también.
Pues yo soy más de la de la de atún que hace este siguiente oyente.
El ingrediente clave de mi lasaña de atún con tomate es añadirle a la bechamel que preparo queso parmesano, mucho queso parmesano, no al final para gratinarlo, sino al hacerla.
Vamos a recargar los canales con los que pueden participar los oyentes.
Pues pueden hablarnos por WhatsApp al 666-5540-00 o por Twitter en @findesemanacope o en facebook.com/cristinafindesemana.
Y chicos, ¿queréis saber qué hace un iceberg de 15.000 kilos en Málaga?
Por supuesto.
Hombre, en mi tierra.
Bueno, pues en unos minutos lo contamos, qué hace un iceberg allí.
Sigue también a Cristina López Lichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Puede que haya nacido muy lejos de esta playa, pero aquí fue donde mi padre me enseñó a nadar, donde ayudaba a mi abuela a cortar la sandía, a mi abuelo a clavar la sombrilla, donde aprendí a coger cangrejos con mi hermano, a seguir las huellas de mi madre en la orilla. Y es en esta playa donde quiero volver con mis hijos todos los veranos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara. Es por ti que...
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
¿Hay algún tipo de ayuda para jóvenes ganaderos?
¿A partir de qué hectáreas se considera que una explotación es grande?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nada más abrirse el plazo de solicitud de las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola, se han agotado los fondos destinados a...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 11, las 10 en Canarias.